llegamos al último Villas y Millions de 2021, un año incalificable, un año raro. La salida de la pandemia de coronavirus no solo ha sido asimétrica, como decían los analistas, sino que ha sido también algo amorfa. Hola, soy Magdalena Martínez y este es el podcast viajero de Fawn Society. El mundo no ha celebrado el gigantesco logro que fue controlar el coronavirus gracias a las vacunas en poco más de 12 meses. Tampoco ha habido tiempo para evaluar y calcular bien los daños. Solo hemos podido intentar salir evitando los mil obstáculos e incomodidades que han quedado por el camino. Ha sido un buen año para la industria de fondos mutuos, como muestran los informes de los corresponsales de Fawn Society en todo el mundo. Han surgido nuevos activos y nuevas tendencias, de las cuales hablaremos con Tiago Fortebás de Pictet. Por otro lado, los pronósticos de una inflación transitoria no se cumplieron, especialmente en Estados Unidos. Marcelo Soba, encargado de la newsletter US Offshore, nos resume lo que ha sido 2021 y las perspectivas para el año que viene.
Así es, Magdalena. El año en US Offshore debemos separarlo en dos áreas. Por un lado, el mercado y todas las implicaciones de la pandemia, y por el otro, los cambios en el negocio, las fusiones y las adquisiciones. La pandemia, que comenzó en marzo de 2020, cambió muchas cosas, entre ellas al mismísimo calendario gregoriano. El COVID-2019 parece haber alargado al 2020 hasta este diciembre. Y como ya sabemos, la pandemia influyó en los datos macroeconómicos, que ya han comenzado a cambiar. Por ejemplo, el desempleo y los subsidios dependen de la aparición de nuevos casos, pero la tendencia a la baja es constante. Sin embargo, hay un indicador que preocupó, preocupa y preocupará a la Fed por un tiempo. Sí, así es, hablamos de la inflación. A principios de diciembre se conoció el dato de 6,8% que batió un récord que no sucedía desde 1982. Con el surgimiento de nuevas variantes y la resistencia a las vacunas en una parte de la población, el panorama sanitario no se ha aclarado lo suficiente. Esto nos llevó a vivir un 2021 atentos al anuncio de tapering, una decisión que le costó mucho tomar a la Fed, pero que finalmente despide este año con la reducción de compras activos y se espera que esta política se mantenga para el año que viene. Más allá de estos indicadores, los analistas del mercado son optimistas ante la reacción de los índices. Según la perspectiva de varias gestoras, la renta variable seguirá creciendo. Bueno, dejamos atrás los datos macroeconómicos y pasamos precisamente al negocio de US Offshore. En 2021 estuvo marcado por los nombramientos, especialmente el movimiento que generó el cierre de la oficina internacional de Wells Fargo. El anuncio, conocido en enero, lanzó una batalla por captar a los advisors especializados, que fue la protagonista durante todo este año. Entre las compañías que tomaron o ficharon más managers están Morgan Stanley, Raymond James, Insignio, Bolton y UBS, entre otras. Otra noticia que encendió el mercado de US Offshore fue el acuerdo entre Santander Private Banking con Indosuez Wealth Management, la unidad global de gestión de patrimonios del grupo Crédit Agricole, en donde el banco español adquirió una cartera de 4.300 millones de dólares en activos y pasivos de clientes. Si bien esta operación no ha generado tantos cambios entre los advisors como la que generó el cierre de Wells Fargo, es esperable que sucedan en el transcurso del 2022.
Nos detenemos ahora para alcanzar una mirada global de los mercados y para ello nos vamos a Madrid, donde está Beatriz Zúñiga, quien ha seguido todos los cambios de la industria y el mercado.
El año acaba casi como empezó, con los ojos puestos en la evolución de la pandemia. 2020 comenzó con el optimismo que impregnaba el avance en el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus, los planes para la apertura de las economías y las vacunaciones masivas. Este 2021 termina tambaleando parte de lo construido en los últimos 12 meses por la aparición de nuevas variantes del virus, en particular el Omicron. Pero las gestoras se muestran optimistas y destacan que cerraremos el año poniendo un punto y seguido al crecimiento, a las oportunidades de inversión y a una mayor resiliencia por parte de los mercados. Según indican en sus documentos de perspectivas, los grandes protagonistas para 2022 serán los bancos centrales y sus políticas monetarias, China, que se enfrenta a un menor crecimiento y a su proyecto de prosperidad para todos, y la inflación, que ha demostrado que parte de su alza responde a factores permanentes y no solo transitorios. Inversión sostenible, disrupción tecnológica, activos alternativos y operaciones corporativas. Estas cuatro palabras resumen lo que ha ocurrido en 2021 dentro de la industria de gestión de activos. En primer lugar, la ISR se ha consolidado como el camino hacia el que transita toda la industria. No solo se trata de cómo invierten las gestoras, sino también del gran auge de los activos sostenibles, como los bonos verdes, por citar un ejemplo. En segundo lugar, la disrupción tecnológica se ha concretado en los activos digitales, donde las criptomonedas han sido uno de los activos que más curiosidad ha despertado entre los inversores. Además del interés por esta clase de activos, también han destacado los activos alternativos como una respuesta a la búsqueda de rentabilidad ante el entorno actual. Por último, las operaciones corporativas siguen demostrando que el sector tiende hacia la concentración. Una de las más significativas ha sido la compra del Ixor ETF por parte de Amundi.
Tenemos un invitado especial, Tiago Fortebás, Senior Vice President de Pictet Asset Management. Tiago nos habló de inversión temática y, por supuesto, de viajes y aeropuertos.
Muchísimas gracias entonces por estar con nosotros. La primera pregunta es, cuando miras a lo que ha sido 2021, ¿qué estrategias temáticas han tenido más éxito en las Américas?
Buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad es que este año de 2021 ha sido un año que se ha caracterizado por retornos muy positivos en la parte de los activos de más riesgo, commodities, renta variable, y por otro lado de una performance negativa de los activos de menos riesgo. Estamos de renta fija, y dentro de la renta fija la deuda corporativa de mejor calidad crediticia y los gobiernos. En este escenario, y una vez que las estrategias temáticas son de renta variable global, hemos tenido de una forma general retornos muy interesantes. Yo destacaría este año de forma global las estrategias más conectadas, relacionadas con la sostenibilidad, el PICT Global Environmental Opportunities y el Water y Agua a nivel global. Y dentro de lo que son las prácticas, pues que una vez que la inversión temática está ainda empezando, los inversores decidieron elegir una estrategia que fuera un poco más diversificada, un poco más abrangente, y una estrategia multitemática, y ahí el Global Megatrend Selection ha sido lo más elegido en las Américas.
¿Y cuáles son las tendencias que tú ves que se vienen para 2021 y que ves que van a tener más recorrido y más éxito?
Y yo, de cara al futuro, y nosotros tenemos que tener en la cabeza que todas nuestras estrategias temáticas son estrategias que son basadas en las megatendencias. Sí. Entonces, para mirar un poco al futuro, miramos también a la evolución de las propias megatendencias. Y me parece que la crisis de 2020, esta pandemia, ha reforzado algunas de estas megatendencias. Yo destacaría tres. Primero, la salud. Si la salud hasta ahora eras importante, ahora pasó a ser prioridad. Ahora es una prioridad para los gobiernos, no solo la parte de tratamiento, de prevención. Entonces, estrategias como biotecnología, salud, incluso en una segunda derivada, nutrición, son claramente estrategias a tener en cuenta. Por otro lado, tecnología. el desarrollo tecnológico, me parece que si alguien tenía dudas de la importancia que la tecnología iba a tener en la sociedad del futuro, se quedaron completamente aclaradas. Me parece que la adopción de la tecnología, la forma de trabajar, la forma de comunicar, la forma de comprar, han cambiado. Y entonces, tecnología va siendo también ella una mega tendencia muy importante en el futuro. Hay tres formas distintas de mirar la tecnología. Tenemos robótica, digital y también seguridad. Y otra, y no menos importante, y hablamos de ella hace poco, la sostenibilidad. Y ahí me parece que nosotros estamos viviendo un momento muy importante. O sea, estamos viviendo un momento de transición, un momento de transición del modelo de crecimiento. Estamos pasando cambiando de un modelo de crecimiento que estaba basado en la utilización muy intensiva de los recursos y que no tenía una preocupación con el impacto del proceso productivo en el medio ambiente, para un modelo de crecimiento que no solo privilegia la utilización más eficiente de los recursos, pero también premia la utilización y la reducción del impacto en el medio ambiente. Y entonces todo lo que tiene que ver con la parte de sostenibilidad, y ahí te estrategias como el Global Environmental Opportunities, o por ejemplo, energías limpias, madera, agua, van siguiendo siendo importantes. Yo, de estas todas, si tuviera que elegir una, que es la pregunta siempre para Tiago, si tienes que elegir una, yo tal vez elegiría nutrition, la nutrición. Porque embarca varias de estas megatendencias, y es una estrategia que todavía no hay del conocimiento de una gran mayoría de los inversores.
Entiendo. Hay dos preocupaciones en los inversores de Latinoamérica y de las Américas también. Una es los bajos rendimientos de la renta fija y otra es tiene que ver con la inflación. ¿Cuál es la propuesta de Pictet para enfrentar estos dos problemas?
No, me parece que es uno de los grandes retos que tenemos nosotros como industria de asset management y como de industria de wealth management. Es ese el problema y el reto de la renta fija. La verdad es que eso ha sido un reto importante en 2021 y nosotros creemos que de cara a 2022 va. Yo ahí diría que no hay una propuesta. Yo diría que ahí hay varias soluciones. Ahora, lo importante va a ser que no hay un sustituto perfecto para la renta fija. Hay varias soluciones que son un compromiso entre distintas opciones. Y ahí hay que, asesores van a tener que elegir junto con los inversores, decidir cuál es la solución que es más ajustada a cada uno. Y ahí hay varias. Por ejemplo, la más tradicional, que es hacer estrategias de corta duración, o sea, tener una duración más corta y tomando más riesgo de crédito. Short-term high yield en deuda de alto rendimiento de corto plazo, short-term emerging corporate, que son deuda corporativa emergente de corto plazo, puede ser una opción. Otra opción es estrategias multiactivos, o sea, que tienen la capacidad de utilizar distintas clases de activos, pero siempre con un enfoque muy conservador, y ahí hay estrategias muy interesantes. Nosotros tenemos PICTE Multi Asset Global Opportunities, o como lo llamamos, MAGO. O entonces empezar a mirar un poco a la clase de los alternativos, donde existen algunas opciones que te permiten estar expuesta a los mercados, pero siempre controlando mucho en términos de la volatilidad y lo que son las correcciones del mercado. Y ahí, por ejemplo, el PICTE Total Return Atlas. O sea, tres soluciones, pero hay una cosa que a mí me parece y que a nosotros nos parece en claro. Las estrategias de renta fija que hemos utilizado hasta aquí no van a funcionar en el futuro. Y lo importante es entender que no sería inteligente de nuestra parte creer que las mismas estrategias pueden entregar los mismos resultados con inputs distintos. Entonces, esta es una época que nos obliga a pensar fuera de la caja, a pensar en soluciones distintas y cabe después a los inversores elegir las soluciones que más le convienen.
Por último,
no sé si te contesté.
Sí, me contestaste muy bien. Y mira, por último te voy a hacer las preguntas tradicionales de Millas y Billions, que es cuál es tu aeropuerto preferido y qué viaje estás preparando con mucha ilusión que quizá no pudiste hacer por la pandemia y que ahora estás como pensando en hacerlo.
Bueno, en términos de viaje, yo tengo pendiente un viaje con mi familia a Miami, porque vivimos ahí casi 9 años. Tengo muchos amigos y la verdad es que me cambié a Madrid y no tuve oportunidad de volver. Entonces es algo que tengo pendiente y con mi familia. Además, mi hija más pequeña nació ahí. Entonces es algo que me daría mucha ilusión volver y rever muchos de los amigos que tengo ahí. Aeropuerto, ¿sabes qué? Yo soy portugués, soy de Lisboa. Y la verdad, aterrizar en Lisboa en un día de cielo despegado es algo inolvidable. Pero como aeropuerto, Lisboa no me atrae. Yo, si tuviera que elegir un aeropuerto, yo diría que el aeropuerto de Carrasco en Montevideo. Porque lo más interesante es que es un aeropuerto chico, pequeño, pero con un diseño espectacular. Y además muy funcional, muy práctico. Y me parece que es una puerta de entrada a Uruguay, o sea, un país chico, pero es un país muy funcional y con un diseño espectacular. Entonces, yo elegiría el Aeropuerto Internacional de Carrasco.
Muchas gracias, Tiago. La verdad que coincidimos. Yo es el aeropuerto de Carrasco y Barajas de Madrid, pero el de Carrasco me parece exactamente lo que tú dices, como la metáfora perfecta de lo que es Uruguay, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por estos minutos, por esta entrevista, que puedas hacer todos los viajes que quieras y que nos estemos viendo muy pronto por Uruguay.
Por supuesto, aprovecho para desear a todos unas felices fiestas y un excelente 2022. Muchas gracias.
Antes de pasar al negocio y los mercados, vamos a seguir soñando con viajar un poco más. Blanca Durán, de la agencia Día Libre, nos habla de los hoteles más disfrutables del mundo. Tomen nota.
Buenos días a todos. Quería despedir el año con el deseo, como todos nosotros, de fin de la pandemia. No voy a hablar de pandemia, sino voy a hablar de viajes para este verano. Que soñar con una serie de hoteles maravillosos que hemos estado trabajando mucho este año pasado y que todos los clientes han vuelto encantados. Y queríamos compartir con vosotros esta lista para que vayáis preparando vuestras próximas escapadas. Primero, One and Only La Mandarina en Riviera Nayarit, México. La Mamunia en Marrakech. Rosewood Mayacoba en la Riviera Maya, Abama en Tenerife, España, Comporta, Portugal, Sublime y Quinta da Comporta, Catequies en Mykonos, Hotel Dupale, Biarritz, Four Seasons Bósforus, Estambul, Nayara Gardens, La Fortuna, Costa Rica, Ibles y Rosewood, Madrid. Son hoteles maravillosos que para este año y este verano pueden ser una idea de un viaje fantástico. Os deseo mucha feliz Navidad y que todo sea maravilloso este 2022. Gracias.
Muchas gracias a Blanca y a Día Libre, patrocinadores de Millas y Billions, por habernos acompañado este año. Nos vamos a México, donde el negocio de los fondos sigue creciendo. Además, este año se consolidó una tendencia que dará mucho que hablar, el auge de la inversión minorista. De todo esto nos habla nuestra corresponsal, Gabriela Huerta.
Gracias, Magda. Curiosamente, de lo más leído en México este año fue la nota sobre los premios Morningstar 2021 que se celebraron de forma virtual. En ellos se destacaron a Franklin Templeton, Principal, BBVA, Actinver y BlackRock con los mejores fondos de México, y con las mejores operadoras quedaron Vector en deuda, Scotia en renta variable y Valmex para exposición global. Algo interesante que notar de Valmex es que este año contrató a Luis Lozano como director de inversiones institucionales, quien está listo para detonar ese mercado.
Mi mayor o nuestro mayor deseo en el mercado de México es que las pensiones privadas crezcan en los próximos años. O sea, que se vea esa necesidad de ahorro previsional voluntario y este componente adicional al ahorro obligatorio que está por el lado de las Afores, y que sea una labor conjunta entre las instituciones financieras, las empresas y obviamente pues el gobierno, ¿no? Con todo lo que implica en términos regulatorios.
Y para el próximo año, Magda, creo seguiremos viendo ese despertar de los inversionistas retail en el país, que en número crecieron más de un 50% después de una década casi sin movimientos y que han mantenido saludables y cercanos al 7% el crecimiento en activos bajo administración en los fondos de inversión. Así que estaremos muy pendientes y feliz año.
En Chile, la actualidad política ha marcado el rumbo de las finanzas este año, tanto como el proceso de salida de la pandemia. Y a pesar de la crisis, el negocio de los fondos ha seguido creciendo, como nos muestra la crónica de nuestra corresponsal, Javiera Donoso. Adelante, Javiera.
Hola, Magdalena, muchas gracias. En Chile, este año ha levantado las ansiedades en torno al modelo económico en general, con el inicio de la convención constituyente que ahora redacta una nueva constitución y una polarizada carrera presidencial. Y una arista que preocupa a los inversionistas en particular es la de las AFP. Las administradoras previsionales se consideran como uno de los pilares fundamentales del mercado de capitales chileno, y existe la preocupación de qué podría pasar si es que se las elimina. Si bien pareciera ser que el modelo va a sufrir cambios de todos modos, después de una década de intentos fallidos de reformarlo, no es claro con qué se reemplazaría. Hay propuestas que incluyen la creación de un fondo común, complementado por ahorro voluntario, y otras donde se mantiene la propiedad privada de los ahorros, pero nada está zanjado. Ahora, pese al aumento de la incertidumbre, la industria de fondos de inversión sigue pujante en el país. Según datos de la organización gremial ACAFI, estos vehículos crecieron 22% entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, superando los 35 mil millones de dólares en AUM. El protagonismo de este crecimiento lo han tenido los fondos de inversión directa en activos alternativos, con una demanda especialmente fuerte por la deuda privada y el mundo inmobiliario.
Hasta aquí Millas y Billions. Nos vamos deseándoles a todos unas felices fiestas. Este podcast está disponible en fansociety.com, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, y ha sido posible gracias a la colaboración de Día Libre y de Pictet. Sigue Millas y Billions en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y, por supuesto, en fansociety.com, donde encontrarás todos nuestros episodios. Comparte si te ha gustado y suscríbete a nuestras newsletters si no lo has hecho ya, para estar al tanto de todas las noticias de la industria del wealth y asset management.